Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio Martí, en el estudio C de Radio Televisión Martí, desde donde llevamos esta tertulia de las noticias como son, les saludamos, como de costumbre, José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos a las noticias como son. Muchísimas gracias por la sintonía. Y el saludo, como siempre, a todos a través de nuestras plataformas, especialmente de Facebook Live.
Hoy, y también YouTube, agregue a YouTube.
Ah, YouTube también. Saludos a los que están en estos momentos y después también en la retransmisión a través de YouTube, pues, buscando y sin duda discutiendo entre vecinos y amigos las noticias como son.
Así es. Bueno, muchísimas gracias.
Te digo, perdóname que se discute entre amigos porque quiero volver a enviar un saludo a San Antonio de los Baños. Sí, sí. Hay dos o tres que se ponen a discutir a veces.
Claro,
noticias del programa.
Esa es la idea. Ojalá que aquellos que escuchen el programa, cada vez que termine, discutan las noticias. Las discutan y a lo mejor uno va a decir, yo tengo que lo que dijo fulano de tal tiene razón. Lo que dijo Amado Gil está equivocado. No importa, pero lo importante es que discutan las noticias. Yo creo que el ser humano, cuando tiene información, cuando se siente que tiene para poder discutir, que tiene información, tiene base para discutir, ese es el objetivo de este programa. Y yo creo que es el objetivo. Ojalá que todos los cubanos tuvieran suficiente información para
Muchísimas gracias otra vez por la sintonía. Bueno, ¿con quién contamos hoy en el programa?
Bueno, hoy vamos a hablar con Reinaldo Escobar.
Oiga,
ya está conectado.
Seguro que trae algún saludo para alguna parte de la República.
Sí, pero sí. Dígame primero qué tenemos y después saludo a Reinaldo.
Óigame, se ha calentado la OEA. El embajador de Nicaragua ante la OEA decidió dejar de guardar silencio y arremetió contra la dictadura de Daniel Ortega, el embajador de Daniel Ortega ante la OEA.
Por cierto, vamos a escucharlo íntegramente, su intervención, una intervención virtual.
Para que no se lo cuenten.
Para que no le cuenten, claro. Y no digan en la televisión cubana, etcétera, etcétera. Vamos a escuchar a este embajador que se llama Arturo McPhil Yescas. Lo vamos a escuchar, lo que dijo él, siendo embajador de Daniel Ortega en la OEA, lo que dijo de lo que está pasando en Nicaragua.
Después, su Facebook Live levantó a Cuba el domingo 11 de julio. Por ello, fue condenado a 6 años de privación de libertad. Tenemos la información de Radio Televisión Martí y también del diario 14 y medio. Y otro de los temas dentro de Cuba es la escasez de combustible. Ha disparado las tarifas del transporte privado y esto también lo ponemos a consideración de ustedes hoy en la tertulia de las noticias como son.
Nos vamos entonces, tenemos a Henry Constantín, qué bien, ya también hemos conectado con Henry Constantín desde Camagüey, Reinaldo Escobar en La Habana, con ellos a tertulia, Juan.
En las noticias como son, tertulia.
Bien, pisando y pisando, llegamos la comunicación con Henry Constantín. Así son. Así
entre son camagüeyanos, cuidado.
Entre camagüeyanos, pero uno vive en La Habana.
le dieron permiso, ¿no?
Sí, le dieron el pasaporte, le permite estar en La Habana. Henry Constantín, saludos, bienvenido, ¿cómo estás?
Bueno, bastante bien, gracias por la invitación y bueno, saludos a todos los que están escuchando y o viendo, siguiendo por internet el programa.
Ahí muy está bien. Reinaldo también.
Oígame, a los camagüeyanos que viven en La Habana le dicen ese chiste en Cuba, le dicen palestino también, ¿o no?
No, pudiéramos decirle como a nosotros los orientales para subirnos la categoría. Ajá. Del lejano oriente.
Del lejano oriente. Reinaldo, saludos, bienvenido.
Bueno, unos viven en La Habana y otros nacieron en la Tuna.
Ay, así que Dios.
Vamos a poner
ay
los puntos sobre las I y las T, sí, sobre las T. Sí. Hoy, a petición tuya, quiero mandar un saludo a dos lugares bastante sofisticados.
Yo sabía.
En Guisa, hay dos lugares preciosos. Uno se llama El Plátano y otro se llama La Manteca. Así que los chicharritas, sí, no hay ninguno que se llame chicharrita ni tostones, pero bueno, esos dos puntos, el plátano y la manteca en el municipio de Guisa, son gente que nos escuchan. Así que un saludo para ellos.
¿Por qué usted no se dedicó a escribir libreto, mi amigo?
Bueno, ahora sí, nos vamos a las informaciones.
Bueno, el embajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos, Arturo McPhil Yescas, ha decidido dejar de guardar silencio y arremete contra la dictadura de Daniel Ortega en su país.
Vamos a escucharlo. Claro, dijo muchas cosas, el cable recoge algunas. Nosotros, lo dijo José Luis al principio, hemos querido en este programa ponerlo de manera íntegra para que ustedes escuchen lo que este hombre cómo explota y dice lo que dijo que está pasando en su país. Escuchemos.
Tomo la palabra el día de hoy en nombre de más de 177 presos políticos y más de 350 personas que han perdido la vida en mi país desde el año 2018. Tomo la palabra en nombre de los miles de servidores públicos de todos los niveles, civiles y militares, de aquellos que hoy son obligados por el régimen de Nicaragua a fingir y a llenar plazas y repetir consignas, porque si no lo hacen pierden su empleo. Denunciar la dictadura de mi país no es fácil, pero seguir guardando silencio y defender lo indefendible es imposible. Tengo que hablar, señor presidente, aunque tenga miedo. Tengo que hablar, aunque mi futuro y el de mi familia sean inciertos. Tengo que hablar, porque si no lo hago, las piedras mismas van a hablar por mí. Días antes de anunciar nuestro retiro de la OEA, tuvimos una reunión virtual en Cancillería y un equipo de asesores presidenciales. En ese encuentro, yo sugerí que se considerara liberar al menos a unos 20 presos políticos de la tercera edad y a otros 20 reos comunes cuya salud merecía y merece especial consideración. Esto sería, les dije, algo humanitario y políticamente inteligente, ya que nadie debe morir en la cárcel, y menos siendo inocente o por falta de atención médica adecuada o no tener atención médica del todo. Nadie me hizo caso, señor presidente. En ese momento se me dijo, no vamos ni a tomar nota de ese comentario, porque vos sabés lo que puede pasar. Y recordá, a la derecha, entre más se le da, más quiere. Eso fue lo que se me dijo en ese momento. En el gobierno nadie escucha y nadie habla. Lo intenté varias veces, durante varios meses, pero todas las puertas se me cerraron. Como exmiembro del Cuerpo de Paz de Noruega, siempre creí que el diálogo, que la diplomacia, no eran tan importantes en tiempos de paz y tranquilidad y democracias robustas. La diplomacia es necesaria en momentos difíciles, en momentos complejos de crisis democráticas como las que vi en mi país. Sin embargo, lo que me he encontrado en estos meses, lo que pasa en Nicaragua, supera mis pocas capacidades diplomáticas. Desde 2018 Nicaragua se convirtió en el único país de Centroamérica donde no hay periódicos impresos, no hay libertad de publicar un simple tuit de un comentario en las redes sociales. No hay organismos de derechos humanos, no hay, uno solo, no existe. Todos fueron cerrados, expulsados o clausurados. No hay partidos políticos independientes, no hay elecciones creíbles, no existe separación de poderes, sino poderes fácticos. Este año se han comenzado a confiscar las universidades privadas y se han cancelado 137 ONGs católicos, evangélicos, ecologistas, Operación Sonrisa, señor presidente, y la lista sigue creciendo. 170,000 nicaragüenses han huido del país y otros siguen huyendo mientras yo estoy hablando en este momento. Señor presidente, para terminar, quiero decir que aunque pareciera que todo está perdido y que el panorama está nublado como este día de hoy, yo creo firmemente, como se lo he dicho al secretario Almagro, que hay esperanza, y se lo he dicho a mucha gente, creo que hay esperanza. Quiero decirles que la gente de adentro del gobierno y la gente de afuera está cansada de la dictadura y de sus acciones, y cada vez van a ser más los que digan basta, porque la luz siempre puede más que las tinieblas, porque el amor es más fuerte que el odio. Porque se puede engañar a la gente por un tiempo, pero no todo el tiempo. Pero Dios a veces tarda, pero nunca, nunca, señor presidente, Dios nunca olvida. Muchas gracias.
Muy bien, son las palabras, o fueron las palabras, de Arturo Maxfield Yescas. Este es el embajador de Nicaragua en la OEA, del gobierno de Daniel Ortega, y realmente ha explotado, como se puede decir en buen cubano, y ha dicho lo que ustedes escucharon.
Brevemente, ¿quién es McPhail? Lleva más de una década en la plantilla de exteriores de Daniel Ortega. Este joven es un periodista graduado de la Universidad Centroamericana. Ejerció la profesión en relaciones con el Canal 12, el diario La Prensa, entre otros medios. Tomó la oferta de desplazarse a Estados Unidos, trabajar en la sede diplomática en Washington. Y está como agregado, primero de prensa en Estados Unidos y después, bueno, como hemos visto, ya como embajador permanente. Y su padre, según esta información, un leal a Ortega desde los años 80, fue embajador en varios países del continente africano y este joven le siguió los pasos.
Henry Constantín, comenzamos con tu comentario.
Siempre estas cosas alegran, ¿no? Que quede dentro de las complicidades enormes que logra un régimen dictatorial con impulso totalitario como el de Ortega. Siempre es bueno ver cómo se zafa algún ladrillo de su muro, cómo alguna persona decide, bueno, decir lo que piensa, porque probablemente lo pensaba desde mucho antes, y sabemos siempre en Cuba ha sido igual que muchos de los que están en el poder o en posiciones oficiales clave o hasta en la represión, piensan de la misma manera que uno, pero el miedo, la costumbre, el no perder privilegios, el deseo de no perder privilegios, los hace guardar silencio. La salida de este diplomático, que me imagino que ya estaremos hablando de él en pasado, que fue embajador, me imagino que ya está a estas alturas expulsado con su baja firmada en Nicaragua, es un síntoma de descomposición que hemos visto en otros regímenes dictatoriales cuando las cosas empiezan a empeorar. A ponerse malas para los del poder. Hemos visto, bueno, cuando lo de Libia, cuando Myanmar, la Junta Militar, no indica necesariamente que esto pueda volverse una ola, ojalá que sí, ni tampoco indica que la dictadura no sea capaz de digamos, restañar esta herida con facilidad. Hay que notar también que Nicaragua estaba saliendo de la OEA por voluntad propia, porque sabía que la iban a castigar, la iban a sacar de allí. O sea que tampoco es un como el diplomático ahora mismo de los demás relieves, ¿no? Es prácticamente una persona cuyo puesto estaba al cerrarse en uno o dos años, cuando más. Pero hay que saludar este gesto, y hay que tener, como él dice, bueno, esperanza de que las cosas cambien, aunque sabemos que para que las cosas cambien tanto en Nicaragua como en Cuba, uno siempre lo traslada al plano cubano, hace falta mucho más que buen discurso y que buenos deseos. Hay que lograr que todo ese descontento ciudadano y también ese descontento que permea las instituciones, pues se convierta en acción de cambio.
Claro que sí. Reinaldo Escobar.
Bueno, cada vez que oímos una declaración de este tipo, que realmente son raras, uno se pregunta por qué razón uno le da más credibilidad a lo que dice este hombre que a lo que decía él antes, o a lo que dicen los que están pagados ahí para defender el régimen. Y es muy simple. Mentir a favor de un régimen dictatorial es algo de oficio, pero decir la verdad implica un nivel de valor personal que realmente es muy respetable. Y cuando una persona decide romper con la mentira y empezar a decir no su verdad, sino la verdad, de que aquello es una dictadura, de que hay presos políticos, eso sencillamente es como un chorro de luz en medio de una oscuridad. Por eso, alguien pudiera decir, de parte del régimen de Ortega, seguramente están haciendo el cálculo de cuánto le pagaron a este señor para decir eso, al servicio de qué imperio, de qué agencia del imperio está este hombre, pero nada, eso se sabe que no es verdad. Este hombre ahora está diciendo la verdad. Y todo lo que dijo antes para defender al régimen, eso era la ficción, eso era la simulación y eso era lo que tenía que hacer para mantenerse en ese lugar.
Estás escuchando las noticias como son.
Nos vamos a Cuba. El joven Joan de la Cruz, encarcelado por transmitir en vivo parte de las demostraciones del 11 de julio en San Antonio de los Baños, fue condenado a 6 años de privación de libertad, según dijo a Radio Televisión Martí su madre, Maribel de la Cruz. El 11 de julio, el joven que tiene 27 años filmó el momento en que cientos de personas se congregaron en un parque de su pueblo y comenzaron una marcha a la que fueron sumando miles de personas exigiendo el fin de la dictadura y en protesta por la falta de alimentos y medicamentos. Según la información también que recibimos de 14 medios, su directa en Facebook muestra a los cubanos avanzar pacíficamente hacia la sede del gobierno municipal y corear, si se puede, confiados en que era posible conseguir un cambio. Su filmación se hizo viral rápidamente y fue retransmitida por numerosos canales de YouTube. ¿Y qué ha pasado? Bueno, este joven ha sido condenado y ya sentenciado a 6 años de prisión.
En total fueron entre 10 y 3 años de prisión los 17 manifestantes de San Antonio de los Baños, allí donde tú decías que nos escuchaban, y es cierto, hemos recibido varios mensajes desde allí. Lo recogemos, el resumen que hizo 14 y medio, y es que, interesante, a estos se le hallaron culpables de otros cargos que le impusieron, pero ninguno de ellos tenía la acusación de sedición. Por eso quizás ustedes pueden ver que son condenados donde se inició la manifestación, son condenas menores a otros casos, como por ejemplo este que le pusieron 30 años de cárcel.
Delitos de atentado, desacato y desorden público.
Contigo, Henry Constantín.
Bueno, eso era de temer. El escarmiento no podía dejar sin caerle a la persona que, digamos, permitió sin querer que toda o gran parte de Cuba se lanzara a pedir lo que durante más de 60 años no se había atrevido a pedir, solo algunas voces disidentes. Eso sabíamos, era de temer. Dentro de todo lo nefasto que es esto, las condenas y todo, bueno, hay que ver que, por ejemplo, el caso de la madre de Joan de la Cruz, que en los primeros meses estuvo bastante callada, negada inclusive a hacer defensa pública de su hijo, de la libertad de su hijo, pues se ha convertido en una voz más de las que pide libertad, de las que, bueno, da declaraciones, de las que habla de la injusticia, de lo injusto que es esto. Y es algo que está pasando muy lentamente. O sea, las familias de la mayoría de los cientos de presos políticos tras el 11 de julio, pues aún no han asumido el poder que tienen, que es quienes únicos tienen poder hoy en Cuba para liberar a sus hijos, son ellos, si logran unirse, si logran perder el miedo y exigir libertad más allá de contratar a un abogado, claro, de decirlo en una sala o un tribunal. Eso es bueno. A Joan de la Cruz, bueno, es uno de los afortunados, además de las personas que filmó, no es la única persona que por solamente filmar está preso. Hay otros nombres menos conocidos, que también, o sea, de los que solo se dice, bueno, él solo filmó, no hizo más nada, no hay un video tirando una piedra de ellos, y que están presos, sobre todo allá en La Habana y en los juicios estos de los acusados de la guinera y del allá en La Habana, pues salieron dos personas más que solo filmaron. De cierta manera son periodistas ciudadanos que están pagando el delito de haber transmitido algo importante para Cuba.
Cuando hablaba Henry, ya le paso a Reinaldo, pero cuando hablaba Henry me acordaba de las Damas de Blanco. Las Damas de Blanco surgen así en el 2003, cuando el gobierno lleva a los 75 opositores a la prisión. Más allá de las apelaciones y de todos, las esposas, madres e hijas de los presos salieron a la calle vestidas de blanco con un gladiolo en la mano a pedir la libertad de sus seres queridos. O sea, Henry hablaba del poder que tienen estos familiares de los presos y me acordé de las Damas de Blanco. Reinaldo Escobar.
Henry ha dicho una palabra clave en este asunto, que es la palabra escarmiento. Y cuando un tribunal, un aparato de justicia, condena a una persona, no para cumplir lo que está establecido, sino para escarmentar, para dar una lección a los demás, obviamente ese tribunal no está haciendo lo correcto. Está sobrepasándose en sus atribuciones, ¿no? Hay que decir que lo que hizo este muchacho, Joan de la Cruz, fue, sin ánimo de inculparlo más todavía de lo que lo han inculpado, fue la espoleta que hizo detonar todo lo que pasó el 11 de julio. Si esas afirmaciones no hubieran salido a la luz, no se hubieran enterado en el resto del país de lo que estaba pasando, y quizás todo hubiera quedado como una cosa local. Y eso es lo que le están haciendo pagar a este joven, que sencillamente cumplió con un deber ciudadano. Es el deber de decir, esto está pasando en mi localidad y quiero que los demás lo sepan. ¡Ah! ¿Por qué en el resto de Cuba no salieron manifestaciones para condenar lo que estaba ocurriendo en San Antonio de los Baños y en su lugar salieron manifestaciones para apoyarlo? Esa es la pregunta que tiene que hacerse el régimen.
Claro que sí.
Hablando de régimen, aunque no quiere reconocer oficialmente la escasez de combustible en el país, en Cuba, las kilométricas colas en las gasolineras de la estatal Coupet durante los últimos días indican que la isla avanza hacia una agudización de la crisis. Y yo creo que hay uno en Camagüey, tenemos al otro invitado en La Habana, y así pueden ejemplificar, quiero, o decirnos cómo está la situación, ¿no?
Quiero comenzar con La Habana, con Reinaldo Escobar, porque Diario Digital 14 y medio ha estado, fue uno de los primeros que comenzó a reportar. Incluso habló trabajadores de un coupé que no quisieron identificarse, hablaron anónimamente y les dijeron, les adelantaron muchas cosas de las que iban a suceder. Así que, Reinaldo, comienzo contigo. La cosa está complicada porque ya la crisis que había, ahora llega el puntillazo, porque esto es un puntillazo y es precisamente la falta de combustible.
Bueno, hasta donde tengo entendido, la racionalización del combustible empezó en el centro del país. De Villa Clara se trasladó para Matanzas, de Matanzas se trasladó para La Habana, y claro está, ya tiene que estar en Piedras del Río, que siempre está a la vanguardia de estas cosas, ¿no? Y hay que decir que no ha habido ninguna explicación. Yo recuerdo cuando en septiembre, si no me equivoco, del año pasado, empezó la crisis esta que se le llamó la coyuntura, ¿no? Uh-huh. Es así, ustedes me rectifican.
Sí, sí, año antes pasado.
Sí, es que el tiempo se congela.
Claro.
Y entonces el señor presidente de la República, para darnos ánimo, dijo algo así como que no cunde el pánico, el 14 llega un barco.
Sí, sí lo dijo.
Sí.
Y uno dice, ¿cómo? ¿Pero de qué me estás hablando? Que las cosas es porque el 14 llega un barco. Y en este momento ya se ha vuelto a mencionar el término coyuntural, pero no se ha dicho cuándo llega el barco.
¿Es Henry cómo andan las cosas por Camagüey?
La coyuntura, sobre todo.
La coyuntura.
Bueno, sí, no, tremendo. Hace dos días estaban las gasolineras, al menos una de ellas solo daba 30 litros por persona y tenía carteles allí de que nada de porrones. En las otras situaciones, bueno, colas igual, hay varias cosas llamativas. Bueno, que no es la primera crisis, yo creo que ni siquiera el año, en diciembre yo pude constatar, sufrir en carne propia cómo había prohibición de venderle combustible a particulares en provincias del centro del país, en Santo Espíritu sí, en otras no. O sea, esto de las crisis del combustible se está volviendo ya muy continuo, como las roturas de las termoeléctricas, muy, o sea, pasan tres meses todo bien y después se rompe una. Casualmente, la semana pasada anunció que salía de, que había tenido un desperfecto y que iba a durar 5 o 6 días, pues la guitera, ¿no? Coincidentemente con esto, un fenómeno llamativo. Y también está, bueno, hechos secundarios que uno ve aparejados a esta crisis, como es la discriminación, por ejemplo, como en La Habana he leído que hay privilegios para los que manejen tour, carros rentados de las empresas de alquiler de automóviles de Gaesa, o sea, que al final son de Gaesa, sabemos, la familia, ellos sí tienen derecho a reportar, incluso tienen una gasolinera para ellos, los demás no. En Camagüey, hasta ahora lo que se ve es privilegio para los autos estatales en general, como si la economía cubana fuera sobre todo estatal y no hubiera tanto peso, tanta importancia en el movimiento de los vehículos privados. Muchas veces son los que llevan la hortaliza, la carne, la fruta, las viandas a las ciudades o de un lugar a otro, en fin. Y sin contar con los taxis particulares y todo eso. O sea, esos casos de discriminación absurda pues están viendo también, sí, al margen de esta crisis, que quería también decir que, bueno, en diciembre había alguna menor, pero en octubre, noviembre, al menos en Camagüey y otras provincias, también hubo cerrazón total, incluso aún peor que esta, solo daban 10 litros de combustible. O sea, sí, es demasiado cíclico, ciclos cada vez más cortos
de crisis
en los que el combustible desaparece.
Claro. Reinaldo, cerramos contigo 15 segundos.
Sí, voy a decir una cosa muy breve. Ahora, y esto no es por propagar rumores, ni mucho menos, Lo que se está comentando es que se espera que en breve el combustible lo pongan en MLC.
Con esa nos vamos. Oiga usted. Con esa nos vamos, Dios mío.
Gracias, Henry Contrantín. También Reinaldo Escobar. Se le tiembla la voz a cualquiera.
Cualquiera. Bueno,
gracias por la tertulia a ustedes.
Sí, señor.
Radio Televisión Martí, los primeros en la isla con las noticias sobre el conflicto en Ucrania.
Ucrania rompió relaciones diplomáticas con Rusia.
Escuchan a Alexander Kalinchuk, encargado de asuntos de Ucrania en Cuba.
Instamos a la comunidad internacional a mostrar solidaridad con Ucrania. Es importante por todo el mundo en este momento. Estoy seguro de nuestra victoria, 100%. Estoy seguro.
Para estar informados sobre la crisis en Ucrania y el acontecer mundial, mantén la sintonía con Radio Televisión Martí, siempre contigo. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando las noticias como son.
Acá en los estudios de Radio Martí les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y Amado Gil.
La escasez y regulación en la venta de combustible en Cuba es el puntillazo a la crisis agravada que viene sufriendo la población con la falta de alimentos y otros artículos de primera necesidad. La inflación, que ha disparado los precios en toda Cuba, se cree que aumente con las dificultades para adquirir el combustible.
De este y otros temas relacionados con la economía cubana, si a mí me preguntaran, yo diría, bueno, todo en Cuba está partiendo de los problemas económicos, desafortunadamente. Después derivan en otros problemas que se convierten en políticos, claro está. Y por supuesto, los problemas económicos, hay quienes dicen, y yo creo que se puede asegurar también, que es por mala política de los políticos cubanos. Así que política y economía y sociedad y crisis está muy relacionado. Hoy vamos a hablar del tema más importante, que es el económico. Y tenemos a Miguel Alejandro Hayes. Miguel Alejandro Hayes, por cierto, esta es la segunda vez que está con nosotros en el programa. Es un economista cubano, se encuentra en La Habana, presentador del podcast El Solar. Escuchen ese nombre, el podcast El Solar. Lo escucho de manera, de vez en cuando lo escucho. Habla de temas de economía, de política, de filosofía, de ciencias en su podcast El Solar. Así que, Miguel Alejandro, gracias por acompañarnos. Bienvenido.
Bueno, gracias a ti, gracias al equipo por, bueno, y a ti por la presentación, ¿no?
No,
muy bueno.
No,
que más gente lo escuche.
Pero, es que es lo que tú haces y hay que honor a quien honor merece, ¿no?
Manuel Alejandro, bueno, hay una crisis de combustible que ha puesto nuevamente en jaque a Cuba. Ha dejado de recibir el gobierno petróleo temporalmente en otras ocasiones. Se ha ido enfrentando, ¿no?, a una crisis que a veces sube y baja, pero ahora yo creo que afecta mucho más debido a la situación de guerra que hay en el mundo. ¿Cuál pudiera ser en estos momentos, si pudieras compartirlo con nosotros, ¿no?, el comentario, la situación? ¿Qué dice el cubano de a pie, además de las otras vicisitudes por las que está atravesando?
Bueno, casualmente, ayer mismo yo estuve, sí, cuando se dan este tipo de situaciones, emitir un criterio, vamos a llamarle medianamente científico, serio, así, certero, es muy complicado, pero uno puede por lo menos tener eso, el estado de opinión de la gente y qué se respira. Y bueno, ayer yo estuve hasta a la noche, ¿no?, caminando un poco, viendo las colas. Incluso subí a mis redes sociales dos pequeños videos. Un video de una cola en Quinta y 112, en la gasolinera de Quinta y 112, Miramar. Una cola que, en fin, fueron como 10 cuadras. Ahí está el video. Y otro video por la noche, a las 8:30 de la noche, en la esquina de San Lázaro y Ávila. Durante un minuto pasaron solo 3 carros en La Habana, o sea, en ese tramo, ¿no?, por la noche. y pude conversar con algunas personas que le preguntaba y todo el mundo estaba a la expectativa. O sea, ¿qué opina la gente? Es como otro problema más, otra escasez, otra cosa que hay que soportar. Más o menos ese fue el estado de la gente en las colas. Bueno, uno caminaba y como las colas eran largas, de cuadras, uno podía ir escuchando, preguntarle a alguien qué pensaba, ¿no? Para saber, porque además yo tampoco sabía ayer a las 10 de la mañana qué pasaba que no había gasolina, si era la guerra, si era que se rompió algo, que se perdió la gasolina, que no llegó el barco, o sea, este tipo de cosas que uno se entera por la noche, ¿no? Que fue más o menos cuando se enteró todo el mundo de la primera información oficial que yo vi, fue en el Canal Habana como por la tarde-noche, más o menos. Ya después de que toda La Habana estaba paralizada en el sentido de la gente haciendo colas desde por la mañana. La gente marcó ayer a las 4 de la mañana, desde 4 de la mañana para poder comprar durante todo el día de ayer.
Esto recuerda lo que hace 2 años y un poquito más, 2 años y medio aproximadamente, el famoso periodo coyuntural. Pero yo creo que la respuesta, que es la que tenemos del Canal Habana, yo también la vi, yo creo que la respuesta que ha dado el gobierno en esta ocasión no es la misma que dio hace 2 años y medio cuando el famoso periodo coyuntural. En aquel entonces dijeron, esto es una coyuntura hasta que se resuelva la entrada de los barcos de petróleo. Pero ahora no han hablado de una coyuntura a solucionar en un corto plazo, Miguel Alejandro.
Bueno, a ver. Toda coyuntura siempre, si toda cosa puntual siempre es reflejo de un acumulado, ¿no? Uh-huh. Esa coyuntura, que sí, era coyuntural obviamente, pero a su vez era un reflejo de todas las deficiencias estructurales. Y bueno, parece que desde el punto de vista comunicacional encontraron que le funcionaba bien hablar de algo temporal, que realmente, y por suerte, fue temporal. Bueno, no sé, a lo mejor es que nos acostumbramos a sí. Estar coyunturados, ¿no?
Claro, claro.
Y esta... A ver, realmente la situación con el combustible en La Habana estaba ya muy mala 3 días antes de que esto pasara, una semana antes. O sea, no solo porque se habían han ido cerrando en un periodo de tiempo determinado una X cantidad de gasolineras, sino porque las pocas que había siempre tienen cola. Ya esto fue como un punto diferente y según se dice, porque además aquí se habla mucho de manera informal, de manera no en los medios, es que esto también... va a ser algo coyuntural, bueno, temporal, que esto ha sido un problema puramente logístico de distribución y que va a acabar pronto. O sea, aunque no se haya dicho así explícitamente, pienso que el mensaje que quieren transmitir es ese, pero sin llegar a decirlo, ¿no? Porque no pasa. Todo esto que te digo es puramente especulativo.
En estos momentos pienso que por lo menos la situación en la capital se tensa mucho más.
Sí, sobre todo el tema de los precios. Tú comentabas al inicio en la presentación de los precios, sí. Está tensa. Mira, el transporte, antes de que esta cosa que no tiene nombre, este periodo que estamos de ayer y hoy, que no tiene nombre todavía, hoy había muchas gasolineras cerradas. Bueno, imagínate, no hay gasolina. En lo que le ponen nombre, vamos a decirle este periodo. Este periodo están los taxistas, o sea, piensa cómo se va a comportar el transporte. Ahora el precio del transporte se dispara, hay muy pocos taxis en la calle. De hecho, hace unos días antes ya había muy pocos taxis en la calle, ahora va a ser peor. Yo ahorita saldré, voy a trasladarme a Marianao Vedado, ya te contaré después por privado cómo fue el recorrido. Los taxistas a su vez son personas que tienen familia, que tienen que mantener, por tanto ellos, la gasolina le cuesta más cara, tienen que subir los precios, o sea, y por pura transitividad, o sea, se va desplazando el efecto, ya todos los demás precios van a subir. Una vez que el transporte sube, bueno, eso es teoría básica de desarrollo, con eso se desplaza todo lo demás.
Pero fíjate, estamos hablando que esto llega en el momento de un periodo inflacionario terrible. O sea, estamos hablando después de una tarea de desordenamiento que no ordenó nada absolutamente, donde la moneda americana del dólar funciona a un cambio en el mercado negro que no tiene nada que ver, o en el mercado informal, vamos a decir, en el mercado informal que no tiene nada que ver con el mercado oficial. O sea, estamos hablando que ya la gente haciendo colas para comprar la cuota del pollo, pollo que se vende también en MLC en algún momento. O sea, estamos hablando de una crisis y llega ahora una crisis que afecta, yo diría, multiplica por 2 o por 3 la que ya está ahora. No sé cómo tú lo ves dentro de Cuba como economista y como cubano, ¿no?
Bueno, como economista y como cubano lo que veo es lo mismo, ¿no? Pero bueno, sí, te voy a hacer una observación que va más allá de lo que se entiende por economía convencionalmente. que tiene que ver un poco con los enfoques, digamos, de la sociedad, las estructuras de clase, por llamarlo de algún modo. Y es que esta crisis con la gasolina, que vamos a ver qué tiempo dura, más allá de todo el impacto tradicional que tiene sobre todo a la economía, tiene un impacto, vamos a llamarle, clasista, significativo. ¿Por qué te digo esto? Porque las personas con carro son las personas que también se van a ver afectadas. O sea, las personas, digamos, clase media, media alta, no vamos a pensar jamás que un cubano pobre tiene un carro. Es decir, el cubano con un carro que puede, incluso un cubano con un carro del Estado que puede, tiene determinadas facilidades, tiene un estatus de vida, digamos, un poquito mejor. Uh-huh. Y están siendo esas personas también bien afectadas. O sea, la afectación casi siempre en la sociedad es un poco las clases medias, más o menos a veces están fuera del conflicto, el conflicto entre las élites y los más pobres, por llamarlo de algún modo, ¿no? Ahora también la clase media, digamos, piensa en ese cubano que el viernes por la noche se va a comer a un restaurante, se va a un bar a tomar un trago, en su carro, que digamos va a otra provincia, va a Varadero, o sea, que vive en La Habana y va a Varadero. Toda esa actividad, digamos, personas con ingresos medio altos, yo diría que altos, pero bueno, vamos, exagerar, están siendo afectadas. Así que va mucho más allá de todas las explicaciones tradicionales de la economía que afecta a todos. Esto particularmente afecta mucho a un sector clase media. Y eso no sé cómo repercuta desde el punto de vista político, puede ser que no pase nada tranquilamente, ¿no? Pero es algo muy particular. O sea, hay personas que en Cuba siempre han tenido un nivel de vida medianamente estándar, ¿no? Esa clase media alta, con independencia del origen de sus ingresos, que más o menos, aunque todo esté caro, sí, lo pueden seguir pagando, pueden seguir yendo a un restaurante, que bueno, eso es normal, pero en Cuba es un lujo. Seguir yendo a un restaurante, seguir manteniendo determinados estándares de vida, y ya esas personas también se están viendo afectadas. O sea, ya no es el pollo, o sea, el pollo en la tienda que no lo hay, y el que tiene más ingresos lo puede comprar a sobreprecio, que no hay gasolina.
Miguel Alejandro, se comenta que las autoridades estarían considerando también la venta de gasolina en MLC. ¿Qué has escuchado?
Sí, claro, doctor. Es que está empezando, no hay información, uno claro. No tiene un registro hacia atrás y decir, oh, mira, y sacar conclusiones. Sí, de todo. Yo te puedo decir que yo hablé en dos colas diferentes y en dos colas diferentes personas que yo no sé quiénes son, que no volveré a ver, me dijeron que estaban preocupados por eso, porque pusieran la gasolina en MLC. Mira, ¿qué te puedo decir respecto a eso? Yo quisiera que no, yo creo que hacerlo es un suicidio, pero yo no soy el que decido, y allá arriba puede pasar cualquier cosa, pueden decidir cualquier cosa, pueden hacerlo de forma experimental. Sabrá Dios. Yo sí te digo que el costo político en un mundo normal sería muy caro y que ahí sería verdaderamente colapso de la economía, porque junto con eso los precios se van a disparar de una manera tremenda, más todavía.
Por supuesto, bueno, que se van a disparar cuando usted le cobra a una persona un galón de gasolina en moneda libre, convertible, en cuánto tiene que poner el pasaje para poder sacar algo de ganancia.
Sí, no, sí, ya el peso anda por rondando los 100, 90, 100, 110 con respecto al dólar. Hay un tema que yo quiero traspolarlo o llevarlo, y que es el cuentapropismo, porque es incipiente. No cabe la menor duda que es incipiente, que es muy limitado, que tienen trabas. Yo sé que en el podcast tuyo, El Solar, tú has estado hablando mucho también de los impuestos que le ponen a los cuentapropistas. O sea, has tocado esos temas en varias ocasiones. Te pregunto, esta crisis actual, sumada ahora, agravada por la cuestión de la gasolina, yo creo que el cuentapropismo lo acaba de exprimir, porque, o sea, de tener un negocio privado y tratar de mantenerlo en la crisis que hay en Cuba, y ahora con problemas también de encarecimiento, que no se sabe hasta dónde va a llegar, yo creo que es casi que una fantasía poder mantener un negocio en las condiciones en Cuba.
Sí, yo coincido plenamente contigo. Esto es una idea que yo me imagino que mucha gente también la difunda. Es la idea de que el principal problema del cuentapropismo, el pequeño sector privado, pequeño porque no lo dejan crecer más, quiero decir, uh-huh, es el tema de los insumos. O sea, no sé, quizás el pequeño sector privado o las pymes de otro país tengan otros problemas. El problema cubano es el problema primario, es el problema de las materias primas. Toda la energía de una persona que tenga un negocio, que muchos negocios en Cuba están asociados a servicios gastronómicos, O que más o menos se mueven por ahí, o que necesitan materias primas, toda la energía de los negocios se gasta en obtener las materias primas. O sea, están exprimidos, no sé si sea una palabra un poco rara, pero exprimidos por todos los lugares. y mientras la entrada de materias primas del sector privado se mantenga así como está, ese monopolio de comercio exterior, del cual me lleva mucha referencia, que me recuerda mucho al monopolio español sobre la economía cubana cuando era una colonia, mientras eso esté ahí, el sector privado va a estar así como está, incapaz de generar soluciones reales y sobre todo a gran escala. Entonces, mira, por ejemplo, con esto del transporte, casualmente, hace 4 o 5 días, antes que esto pasara, había hablado con un taxista. En Cuba funcionan estas variantes del Uber, variantes cubanas que tienen nombres que no recuerdo ahora, y eso funciona de manera informal. Que una persona que cogen haciendo eso, o sea, este viaje que yo por la aplicación te digo, voy para tal lado, en fin, y se genera un pequeño viaje ahí, un pasaje, y se paga. Si cogen una persona haciendo eso sin licencia, es un problema. O sea, también está la incompetencia total de las autoridades para gestionar. Ahora no, porque no hay gasolina, pero hace 5 días, cuando había gasolina, y había una crisis de transporte, la hay. O sea, yo no sé por qué, parece que el cubano ya está adaptado, pero las fotos que yo he visto del pedido especial de la gente en los transportes, no las veo ahora porque no son los mismos transportes, pero es igual, una persona se demora 2 horas para ir de un municipio a otro, tranquilamente. O sea, una solución pudo ser permitir que todo el mundo pudiera transportar personas, cobrarle un pasaje normal, lo que pueda cobrarle, y aliviar un poco, ni siquiera esa opción se le dio, o sea, ni siquiera se ha permitido que se pueda hacer transportación de personas sin necesidad de tener una licencia. Y es algo muy simple, pero eso está por todos los lugares, o permitirle al sector privado simplemente ampliar, digamos, a los que se dedican a viajes, a hacer taxi, ampliar su red con los pocos carros que hay en Cuba sin necesidad de licencia, o al menos de licencias que se demoran tanto. En fin, eso es solo el transporte. Y cuando vamos a todos los lugares es lo mismo. La materia prima está limitando. Aunque haya gasolina, no hay carros suficientes en Cuba. Esto es raro, pero Cuba cuenta con los mismos carros de hace, bueno, ustedes saben. Uh-huh. Los mismos, entra con un cotocarrito moderno. Sí, el problema sigue estando en que hay personas para hacer las cosas, pero no hay con qué. No hay materia prima. Entonces, el sector privado es prisionero de eso también.
Ya que estamos hablando de las MIPIMES, Manuel Alejandro, yo le he preguntado a Amado y también a algunas personas en Cuba. Tenemos la noticia, por ejemplo, Cuba aprueba otras tantas MIPYME, etcétera, etcétera, etcétera. Suman más de 2,000. Ahora, mi pregunta, que no he tenido respuesta, a lo mejor tú la tienes, ¿no? ¿Cuántos emprendedores han devuelto o están devolviendo estos permisos o estas licencias?
Buen punto. Bueno, yo no tengo el dato. Habría que buscarlo, habría que sentarse con la información. Pero la información, la estadística es muy, la estadística casi por definición, esa estadística, vamos a llamarle periodística, no solo en Cuba, sino a nivel de prensa, muchas veces es muy fácil de manipular. Es decir, en esas dos, no sé cuántas pymes, 2,000 pymes, puede haber negocios de 2 personas, puede haber negocios de 3. Y la mayoría de ser negocios que existían hace mucho tiempo. O sea, habría que buscar cuántas de esas pymes son simplemente cuentapropistas que estaban ahí, que llevaban mucho tiempo y simplemente se están formalizando. Y pueden ser 2,000, 5,000. Lo importante es qué alcance están teniendo. O sea, yo creo que lo que se está convirtiendo en pymes no es más que todas los negocios privados que lograron sobrevivir la pandemia. Una estadística fuerte sería cuántos quedan, o sea, cuántos había antes de la pandemia y cuántos quedan de eso. Y tomarle el tiempo a cuánto van a durar los nuevos que han aparecido, que insisto, muchos son que ya estaban ahí, que tienen 2, 3, 4 años existiendo.
Sí, lo que le llaman la reconversión.
Exacto, yo creo que hablar de pymes, de una cifra de pymes en Cuba significativa desde el punto de vista, así como algo bueno, me parece que no es riguroso desde el punto de vista serio, ¿no? De hablar con propiedad, y desde el punto de vista periodístico, me parece casi un ejercicio de manipulación, porque es imposible que un país con tanta escasez y tanta miseria, con los edificios cayéndose, puedan aparecer 2,000 pymes y que sean sinónimo de prosperidad, son sinónimo de supervivencia, de subsistencia.
Es precisamente, perdóname, Amado, es la inquietud mía, porque en medio de esta crisis generalizada, no política, pero sí generalizada económica, ¿cómo usted me va a decir que están creciendo los negocios, los emprendedores, si para conseguir, por ejemplo, ahora un galón de gasolina va a ser peor?
No, ahora va a ser horrible. Generalmente nosotros culpamos siempre, y el gobierno también lo hace, y muchas veces nosotros nos montamos en ese carretón y nos vamos con eso. El gobierno siempre le echa la culpa a alguien o a algo. Cuando algo fallaba en época de Fidel, rodaba la cabeza del ministro. Ahora, bueno, además del embargo y el bloqueo, que eso siempre ha tenido la culpa. Ese es el totí permanente. Sin embargo, ahora se le echa la culpa de lo que está pasando en Cuba a la fallida tarea ordenamiento. De hecho, Murillo, que fue el que arrancó con...
Lo reconoció, ¿no?
Sí, con aquello de la tarea ordenamiento y los lineamientos del partido, etcétera, etcétera. Bueno, pues Murillo anda por otro lado ya. ¿La tarea ordenamiento es realmente la culpable de lo que está pasando hoy en Cuba, en este momento?
Oye, qué pregunta más abusadora. Bueno, a ver, desde un punto de vista sin hacer correlaciones, la tarea de ordenamiento, vamos a verlo en el tiempo, ¿no? La economía cubana viene siendo mal gestionada, mal gestionada hace décadas. Eso es una cosa que creo que es indiscutible desde el punto de vista económico. Entonces, lo que podemos discutir es cuánto ha acelerado la tarea de ordenamiento ese ciclo de decadencia de la economía cubana. Fíjate que la estoy enfocando totalmente diferente. De todos modos, iba hacia abajo. Ahora, mi modesta opinión es que la economía cubana es simplemente lo que... la tarea de ordenamiento simplemente lo que ha hecho ha sido salvar el modelo. El modelo por el cual el gobierno piensa la economía cubana. O sea, fue su última jugada desde el punto de vista de, era la única opción que le quedaba para sostener el modelo tal y como lo tienen concebido, con control sobre el comercio exterior y bueno, todos los demás controles que derivan de eso. Entonces, ¿cuánto ha dado la cuesta abajo? Bueno, a los objetivos esos, a los objetivos de permanecer en el poder y con la misma lógica, muy bien, punto para ellos. Para mí es lo que siempre quisieron hacer. Para mí, desde un punto de vista de los resultados, fue el ordenamiento. El ordenamiento está perfecto para los objetivos buscados. Ahora, para la economía cubana sí la ha empeorado bastante, porque es la causa principal de buena, no la principal, pero en buena medida es responsable de los procesos inflacionarios. Sobre todo por transformar los precios en MLC. Rectifico que sea la causa principal, porque evidentemente con toda la caída de entrada de divisas a causa del turismo, todos los precios se tenían que disparar obligatoriamente, pero el tarea de ordenamiento es responsable de eso. Fíjate qué enredo, es responsable de eso por no crear una alternativa al modelo de turismo durante 2 años. O sea, la pandemia empezó hace 2 años y al año de la pandemia se les ocurre hacer un ordenamiento monetario que, desde mi punto de vista, solo es una cortina para crear las tiendas en MLC, que era la única opción que tenían, venderle a la gente todo en MLC para que llovieran las remesas por todos los lugares. Entonces, no es responsable porque hizo el ordenamiento monetario, sí, esa fachada que nos han vendido a todos, que el ordenamiento era unir el peso cubano con el CUC. Es responsable por no haber creado una propuesta verdadera de transformación de la economía. Es como, hay un problema real que resolver y yo me dedico a quitar las tiendas en CUC para convertirlas en MLC, para que te manden remesas y yo venderte en MLC.
Sí, pero tú acabas de decir la palabra clave, remesas. Después que la administración anterior de Estados Unidos sancionó a Finximex, que hizo agua Finximex y Western Union, se acabó una entrada regular de remesas a Cuba, por lo menos ordenada, más fácil. Mandar remesas a Cuba es un verdadero problema en cualquier lugar del mundo en este momento, sobre todo desde Estados Unidos. Y yo te pregunto, si el gobierno cubano ha vivido, vive y va a vivir de las remesas, ¿por qué no ha solucionado el problema de las remesas tan rápido? Como dijo en este programa una vez Reinaldo Escobar, le es muy fácil crear el Banco Federación de Mujeres Cubanas, que no está afiliado a GAESA, y a partir de ahí ya por ahí se pueden enviar las remesas. ¿Por qué no ha arreglado el problema de las remesas? En tu opinión, por supuesto.
Claro, sí, el ordenamiento era simplemente es culpable porque convirtió la economía cubana en una economía que depende de la remesa por completo. O sea, como no hay turismo, o sea, el ordenamiento fue crear todas las condiciones para decir, vamos a conectarnos a las remesas y ya. Ahora, lo del banco y demás, bueno, primero habría que ver, y esto es puramente especulativo, me imagino, fíjate, especulativo, fuera de Cuba, cuando de pronto se aparezca el banco, ese ejemplo que ponías, ¿no? El Banco de la Federación de Mujeres Cubanas. Yo creo que desde fuera se sabría perfectamente que ese banco también es del gobierno. O sea, yo creo que desde el gobierno no se puede crear ninguna instancia que dependa de él, que no se sepa rápidamente. Sobre todo porque en Cuba no existe la actividad económica independiente.
No, claro, pero me refiero a Gaesa. Me refiero a Gaesa.
Específicamente, claro.
Técnicamente, Finsimex es de Gaesa. Y técnicamente, la sanción es contra Finsimex. O sea, puede existir otro banco, aunque sea del gobierno.
Que no sean militares.
El Banco Popular, claro. El Banco Nacional de Cuba, pero no la licencia para negociar con una empresa de remesas de Estados Unidos.
Sí, ya, ahora, ¿por qué solo Gaesa? Bueno, creo que la respuesta a ustedes también la deben saber, y es que evidentemente Gaesa es como el núcleo, es el corazón económico. Siempre se dice que la política no es más que una forma de validar, responder y usar otra palabra, de alimentar grupos de interés económico. Ese grupo de interés económico que es el núcleo, la esencia del funcionamiento de la economía cubana es Gaesa, evidentemente. Ahí está el poder. O sea, ¿por qué? A otro ejemplo, si salimos del mundo de los bancos y vamos al mundo empresarial, ¿por qué las empresas de Gaesa tienen facilidades que no tienen otras empresas estatales, socialistas, ahí llenas de moscas? Evidentemente hay una proyección de que ahí es donde tiene que concentrarse el poder económico, en este grupo. Yo coincido con ustedes de que podrían hacerlo con otros, pero no lo hacen porque evidentemente el grupo de poder está ahí. Evidentemente ningún poder es homogéneo, o sea, uno ve el oficialismo, el gobierno como un gran bloque y se proyecta como un gran bloque. Desde adentro hay grupos de interés, al menos se puede hablar de, no sé, los militares, el interés de la línea dura del partido, por ejemplo, así a simple vista. Evidentemente el que prevalece, el que está rigiendo la política del país ahora mismo, es ese grupo militar que ya se ve claramente. No es como los años 80, uno podía decir, bueno, pero ¿cuál es la lógica de esto? ¿Para dónde va esto? Yo creo que ahora mismo la lógica de la gestión, de la macrogestión de la economía, del gobierno, se nota a qué responde, a qué intereses responde, cuando uno ve qué proyecta, qué potencia y qué deja de un lado. Entonces, está ahí su preocupación, su interés, ese grupo, porque yo pienso que detrás de toda la gestión lo que está es ese grupo.
Manuel Alejandro.
Miguel Alejandro.
Miguel Alejandro. A mí se me ha pegado el nombre de Manuel Alejandro.
Nada, no importa.
¿Será por el cantante? Bueno, ¿por el compositor?
Sí, claro. Y él es tan bueno como el cantante.
Miguel Alejandro Hayes, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa.
Y lo mejor de todo es que es un joven que camina las calles.
Camina las calles. Tenemos que hacer más programas con Miguel Alejandro, no cabe la menor duda.
Hasta aquí las noticias como son.
Hola, ¿qué tal? Soy su doctora Marixa Fuentes y sea usted bienvenido a este, su espacio que se llama así, Tu Salud en Tus Manos. Hoy vamos a hablar acerca de la importancia que tienen los abrazos. Recuerda que siempre le comento que cuando mental y emocionalmente estamos bien, alineados y en armonía, también nuestras células de los órganos y sistemas sienten lo mismo, y esto se llama simplemente prevenir enfermedades. Se ha descubierto científicamente que la sensación que se recibe y que se puede dar a la vez en esa unión de dos personas al darse un abrazo tiene efectos y beneficios positivos para nuestra salud. ¿Cuáles? Le voy a comentar. Disminuye los niveles de presión arterial porque se segrega una sustancia que se llama serotonina a nivel cerebral, que hace que mejore la circulación y que hace también que se oxigene la sangre, y esto hace que disminuyan los niveles de presión arterial. También ayuda a que la persona sienta mental y emocionalmente esa sensación de felicidad y de afecto. Además, ¿ha notado usted que cuando por alguna razón tenemos algún intercambio de opinión en el cual no estamos de acuerdo con nuestra pareja o con algún ser querido, en el momento en que decimos, mira, vamos a dejarlo ahí y vamos a darnos un abrazo, todo cambia? Esa sensación de placer y de felicidad que nos da, pues esa misma sensación la reciben nuestras células en los órganos y sistemas, y los científicos plantean que esa felicidad pues puede prevenir enfermedades. Además, mejora la actitud, mejora la calidad de los pensamientos e incluso le ayuda a dormir mejor. Cuando estamos felices y en armonía, pues también podemos descansar mejor y vamos como libremente de pensamientos a la cama, ¿verdad? Practique los abrazos con todas las personas que usted quiera y a las que ame. Y cuando vea que hay un intercambio de palabras que no se soluciona con el diálogo, un abrazo le va a poner punto final a esa discusión. Éxitos bendecidos. Soy su doctora Marixa Fuentes.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9,565, los 11,860 y en los 11,930 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.